Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente del Consejo Honorario de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o Kadin, Rosan Roslani, dijo que la Asociación Bilateral Indonesia-Singapur se está fortaleciendo a través de la cooperación en diversos campos. Citado por la Radio Republic Indonesia después de asistir a un almuerzo con el embajador de Singapur en Indonesia, Kwok Fok Seng, en Yakarta el jueves, Rosan afirmó que las relaciones entre ambos países son muy buenas en casi todos los sectores, como la economía, el comercio, la inversión, la educación y las energías nuevas y renovables. El ex embajador de Indonesia en Estados Unidos dijo que Singapur figura como el mayor inversor en Indonesia, especialmente en los sectores inmobiliario, industrial y residencial. Dijo que el valor de la inversión de Singapur en el año 2023 fue de 1.040 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 16,2 billones de rupias. De hecho, en el primer trimestre de 2024, el valor alcanzará los 4.200 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a unos 68 billones de rupias. Sin embargo, según Rosan, lo más importante en las relaciones entre ambos países es el establecimiento de la conectividad entre personas y la conectividad entre empresas o B2B. Los gobiernos de Indonesia y Australia están fortaleciendo la cooperación, especialmente en el sector educativo, para celebrar los 75 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Uno de ellos está en el sector educativo, que estuvo marcado por la inauguración del Rincón de Información, OSI Bangat, que se instaló en la Biblioteca de la Universidad Estatal de Padang, Sumatra Occidental, el jueves. Citado por Antara, OSI Bangat es un rincón especial que contiene información sobre Australia, donde los estudiantes pueden explorar Australia a través de los libros disponibles. La embajadora de Australia en Indonesia, Penny Williams, dijo que la calidad de la educación que tiene Australia. Penny invita a Indonesia, especialmente a la Universidad Estatal de Padang, a trabajar juntos para hacer avanzar la educación en la región de Minang al escenario mundial. Penny añadió que, aunque Australia e Indonesia están desarrollando la cooperación en diversos sectores, La educación sigue siendo el pilar principal de las relaciones bilaterales entre los dos países. Mientras tanto, el rector de la Universidad Estatal de Padang, Krishma Dinata, dijo que el campus estaba colaborando con muchas partes, incluida Australia, para promover la educación superior. El gobernador interino de Bali, Sang Madh Mahendra Jaya, evaluó que el evento de promoción turística a través de Bali Beyond and Travel Fair contribuyó al crecimiento de la economía regional después de emerger lentamente del impacto de la pandemia COVID-19. Citado por Antara, Mahendra, al margen de la apertura del Bali Beyond Travel Fair en Nusa Dua Regencia de Badung, Bali, el jueves, dijo que el crecimiento económico de Bali en el primer semestre de 2024 fue del 5,98%, uno de los cuales se debió a esta agenda. Según él, el potencial de transacciones de la exposición anual, que se estima alcanzará los 7,61 billones de rupias, fomentará el crecimiento económico de Bali y otras regiones de Indonesia. Este año participaron 370 compradores de 45 países y hubo 282 vendedores de paquetes turísticos, entre ellos actores empresariales de 8 países. Aparte de eso, también hay actores empresariales turísticos de 11 provincias de Indonesia. Teniendo en cuenta su gran impacto en la economía regional, Mahendra espera que el Bali Beyond Travel Fair continúe. Espera que todas las partes, incluidos los actores turísticos, protejan la naturaleza y el medio ambiente de Bali. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Erlangga Hartarto, se reunió con el ex presidente ruso Dmitry Medvedev en la residencia oficial de Medvedev en las afueras de Moscú, Rusia, el martes. Citado por Antara en su declaración del jueves, Erlangga dijo que Rusia es uno de los socios económicos más grandes de Indonesia, e Indonesia da la bienvenida a esta reunión como parte de los esfuerzos para mejorar las relaciones entre los dos países en el futuro. En esta ocasión también expresó diversas opiniones sobre otros temas globales y estratégicos, incluidos los problemas geopolíticos globales y la dinámica positiva en los dos países. Mientras tanto, Medvedev calificó a Indonesia como el principal socio de Rusia y el más grande en la región de Asia y el Pacífico. Medvedev también expresó su satisfacción por este encuentro. Espera poder discutir diversas colaboraciones y temas globales que garanticen la seguridad mundial. Medvedev es el expresidente de Rusia durante el periodo 2008-2012 y ex primer ministro ruso durante el periodo 2012-2020. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, o ACNUR, dijo el jueves que hasta 120 millones de personas vivían desplazadas debido a la guerra, la violencia y la persecución. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados dice que el desplazamiento forzado global ha vuelto a batir un nuevo récord. La agencia incluso dijo que la población mundial de refugiados es ahora equivalente a la población de Japón. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados había dicho anteriormente que para finales de 2023, 117,3 billones de personas serían desplazadas y a finales de abril esta cifra sigue aumentando hasta alrededor de 120 millones de personas. Esa cifra casi se ha triplicado desde 2012 en medio de una combinación de crisis nuevas y cambiantes, así como de incapacidad para resolver las antiguas. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, dijo a los periodistas que el conflicto sigue siendo el principal factor de desplazamiento masivo. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados también cuestiona la percepción de que todos los refugiados van a países ricos. La mayoría de los refugiados son acogidos en países vecinos y el 75% vive en países de ingresos bajos y medios que generan menos del 20% de los ingresos mundiales. El ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, Abdullah Al-Yahya, dijo que el número de víctimas muertas en un incendio que afectó a un bloque de viviendas para trabajadores inmigrantes el miércoles ha llegado a 50 personas. Citado por la AFP el jueves, Al-Yahya dijo a los periodistas que la mayoría de los muertos procedían de la India. El primer ministro indio Narendra Modi afirmó en una publicación en la red social X que su país haría todo lo posible para ayudar a los afectados por los incendios. Mientras tanto, en Filipinas, el Departamento de Trabajadores Migrantes local dijo que 3 filipinos murieron por inhalación de humo. Otras 2 personas se encontraban en un estado crítico y 6 personas lograron escapar ilesas. La mayor parte de los más de 4 millones de habitantes de Kuwait está formada por extranjeros, muchos de ellos del sur y sureste de Asia, que trabajan en las industrias de la construcción y los servicios. Los daños agrícolas debido a la erupción del Monte Canlaon en la isla de Negros, Filipinas, alcanzaron más de 104 millones de pesos, o alrededor de 25 mil millones de rupias en las regiones 6 y 7, según un informe del Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Filipinas el jueves. Citado por Antara de la Agencia de Noticias Filipina PNA, el Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Filipinas, en sus últimas informaciones, afirma que hasta 1.706 agricultores y pescadores, así como 842,3 hectáreas de campos, en las 2 regiones se vieron afectados por la erupción. Mientras tanto, más de 29.700 personas que viven en 25 barangayas o a nivel de distrito en las regiones 6 y 7 se vieron afectadas. El gobierno ha proporcionado ayuda a las familias afectadas por valor de más de 11,3 millones de pesos o alrededor de 3.000 millones de rupias. El Monte Canlaon entró en erupción durante 6 minutos el 3 de junio, produciendo una columna de hasta 5.000 metros. El primer ministro chino Li Qiang inició el jueves una gira de 6 días por Nueva Zelanda y Australia, visitando Wellington, Nueva Zelanda, citado por la AFP. Poco después de aterrizar, le emitió un comunicado destacando los resultados beneficiosos del establecimiento de relaciones comerciales con China. Le dijo que su visita tenía como objetivo renovar la amistad tradicional de China con Nueva Zelanda, insinuó oportunidades para aumentar el comercio, el turismo y la inversión. Las relaciones de China con Nueva Zelanda y Australia se han tensado en los últimos 7 años debido a la creciente influencia de China en el Pacífico y el Mar de China Meridional. Aún así, China sigue siendo el mayor mercado de exportación para los dos países de Oceanía. Desde Nueva Zelanda, Li tiene previsto volar a Adelaide, Australia del Sur, el sábado. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia al Mundo. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario con el tema La Unión Europea impone arancel adicional a las importaciones de automóviles eléctricos chinos. Estimados oyentes, la Unión Europea anunció el miércoles que impondrá aranceles adicionales de hasta el 38% a las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China a partir del 4 de julio de 2024, después de que se completara una investigación antisubsidios. Este arancel adicional se suma al derecho de importación existente del 110%. Esto entrará en vigor temporalmente a partir del 4 de julio y luego entrará en vigor definitivamente a partir de noviembre, a menos que una mayoría de los países de la Unión Europea vote en contra de la medida. Esta decisión es el resultado de una investigación preliminar de la Unión Europea sobre acusaciones de subsidios estatales otorgados a la industria de fabricación de automóviles de China que perjudican a sus competidores en la Unión Europea. La Comisión Europea cree que los vehículos eléctricos fabricados en China son un 20% más baratos que otros vehículos europeos porque reciben subvenciones del Estado. Estos precios más bajos han ayudado a que las exportaciones de vehículos eléctricos a la Unión Europea aumenten rápidamente en los últimos años. Según datos de Rodium, citado por La República, las importaciones europeas de vehículos eléctricos procedentes de China aumentaron a 11,5 mil millones de dólares estadounidenses en el año 2023, desde 1,6 mil millones de dólares estadounidenses en el año 2020. La Comisión Europea dijo que se había puesto en contacto con las autoridades chinas para explorar posibles formas de resolver el problema de las subvenciones. Pero si las conversaciones no producen una solución efectiva, el aumento de los derechos de importación entrará en vigor el 4 de julio. El gobierno chino niega las acusaciones de la Unión Europea sobre subsidiar los vehículos eléctricos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, citando al Global Times, lo desmintió y afirmó que los coches eléctricos de su país podrían dominar el mercado de la Unión Europea, no gracias a las subvenciones. Según él, los vehículos eléctricos producidos en China tienen mejor calidad y tecnología. Por otro lado, Europa debe tener cuidado porque China es su mayor socio comercial. Los fabricantes de automóviles europeos dependen en gran medida de China para las ventas en el país más poblado del mundo. Según datos del secretario general de la Asociación China de Vehículos de Pasajeros, CPCA, el país es actualmente el mayor mercado de automóviles y concentra un tercio de la cuota de mercado de las ventas de automóviles en todo el mundo. En marzo de 2024, las ventas de automóviles en China representaron el 33% de las ventas mensuales totales de 8,15 millones de vehículos en el mundo, incluidos los vehículos de fabricación europea. Si la Unión Europea no tiene cuidado al aplicar aranceles adicionales a los vehículos eléctricos procedentes de China, corre el riesgo de provocar una guerra comercial con Pekín. El jueves, China dijo, citado por Channel News Asia, que se reserva el derecho de presentar una demanda ante la Organización Mundial del Comercio en relación con los aranceles. Y Pekín ha instado a la Unión Europea a reconsiderar los aranceles y dejar de ir más allá en lo que, según ellos, va en la dirección equivocada. China calificó los aranceles como comportamiento proteccionista. Es necesario prestar atención a la insistencia de Pekín. No permitamos que las dos partes se vean involucradas en una guerra comercial, porque tanto China como la Unión Europea sufrirán enormes pérdidas. Los pueblos de ambas partes sentirán el impacto. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voice of Indonesia al mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 14 de junio de 1959. El primer monorriel en Estados Unidos se instaló. El monorriel, también denominado monorriel, monocarril y metrorriel, es una forma de transporte ferroviario en el que los trenes se desplazan o están suspendidos sobre una estructura de un solo riel para transportar personas o mercancías. En la primera mitad del siglo XX se propusieron muchos diseños adicionales que nunca abandonaron la mesa de dibujo o siguieron siendo prototipos de corta duración. Cuando The Walt Disney Company instaló un monorriel en su parque temático Disneyland en el 14 de junio de 1959, descubrió a su gran número de visitantes una forma de transporte en un entorno creíble, aunque pequeño. Al mismo tiempo, sin embargo, los monorieles instalados en Disneyland y otras instalaciones de ocio han hecho que se tienda a identificarlos más con el entretenimiento que como medio de transporte social, transporte práctico. El siguiente acontecimiento histórico es del 14 de junio de 1985. El acuerdo de Schengen se firmó para abolir la vigilancia de fronteras entre países. El 14 de junio de 1985, los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Francia firmaron el acuerdo de Schengen. En este acuerdo incluyen varias reglas de política conjunta para los permisos de entrada a corto plazo, incluidos los visados Schengen, la alineación de los controles fronterizos y la cooperación policial transfronteriza. En el área Schengen se eliminaron los puestos y controles fronterizos y se emitieron visas Schengen. Los titulares de pasaportes y visados de uno de los países que han implementado el acuerdo de Schengen pueden ingresar a cualquier otro país implementado libremente. En la actualidad, el acuerdo de Schengen ha sido firmado por 29 países que son miembros de la Unión Europea y 4 países no miembros de la Unión Europea. Terminamos hoy en la historia con el Día Mundial del Donante de Sangre. El Día Mundial del Donante de Sangre es una jornada que se celebra anualmente el 14 de junio de 2004, establecida en el año 2005 por la Organización Mundial de la Salud. Este establecimiento muestra de reconocimiento y agradecimiento hacia los donantes de sangre de todo el mundo que salvan vidas y mejoran la salud de otras personas. La fecha conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner el 14 de junio de 1868. Landsteiner fue un científico que descubrió grupos sanguíneos. Se le concedió al Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1930, en el Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra 14 de junio de 2004. La Organización Mundial de la Salud, sus asociados y las comunidades de todo el mundo se unirán en torno al lema 20 años celebrando la generosidad. Muchas gracias, donantes de sangre. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre Indonesia se compromete a continuar completando la ratificación del sistema de comercio preferencial de la Organización para la Cooperación Islámica para fomentar el comercio entre los miembros de la Organización para la Cooperación Islámica. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, dijo que Indonesia está comprometida a continuar y completar el proceso de ratificación del sistema de comercio preferencial de la Organización para la Cooperación Islámica para fomentar un mayor comercio entre los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica. lo transmitió en la tercera reunión a nivel ministerial del Comité de Negociaciones Comerciales en Estambul, Turquía, el martes, hora local. Dijo que los esfuerzos de Indonesia se basaban en la creencia de que la tercera reunión a nivel ministerial del Comité de Negociaciones Comerciales tenía un gran potencial para fomentar una mayor cooperación comercial y económica entre los países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica. El ministro Zulkifli Hasan, en su declaración citada por Antara el miércoles, explicó que la clave para la implementación exitosa del sistema de comercio preferencial de la Organización para la Cooperación Islámica es la inclusión de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica. Indonesia considera importante fomentar la participación inclusiva para que más países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica se unan al sistema de comercio preferencial de la Organización para la Cooperación Islámica. También se afirmó que el gobierno de Indonesia debe trabajar en conjunto para facilitar la participación de todos los países miembros, especialmente los países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica, que aún no han completado el proceso de ratificación. Actualmente, solo 13 de los 57 países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica han ratificado y comenzando a implementar el sistema de comercio preferencial de la Organización para la Cooperación Islámica desde el 1 de julio de 2022. Los 13 países en cuestión son Bahrein, Bangladesh, Irán, Jordania, Kuwait, Malaysia, Marruecos, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Además, dijo el ministro Zulkifli Hasan que la Organización para la Cooperación Islámica debe garantizar que todos los países miembros puedan acceder a los productos incluidos en el sistema de comercio preferencial de la Organización para la Cooperación Islámica y a su uso. Aparte de eso, es necesario difundir información y novedades positivas sobre la implementación del sistema de comercio preferencial de la Organización para la Cooperación Islámica. Por lo tanto, aumentará la participación de los países miembros en el sistema de comercio preferencial de la Organización para la Cooperación Islámica. Zulkifli Hasan también enfatizó las actividades de desarrollo de capacidades para alentar la participación de los países miembros en el sistema de comercio preferencial de la Organización para la Cooperación Islámica. Dijo que Indonesia está dispuesta a apoyar y colaborar tanto con las instituciones de la Organización para la Cooperación Islámica como con los países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica en la realización de los esfuerzos en cuestión.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jangan kira ku tak mampu tanpa kau. perlu marah-marah, gak ada gunanya. Gak perlu ditangisi, gak ada artinya. Selalu salat, meski gak salat.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la región capital de Yakarta. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo. www.voinews.id. Estimados oyentes, el gobierno provincial de Yakarta se ha lanzado 8 iconos culturales de Betawi. Uno de ellos es la camisa sadaria. La camisa sadaria es una prenda tradicional típica de Betawi para los hombres. Es una cama suelta y tiene forma inicial. Tiene forma similar a la camisa coco de los musulmanes varones, pero generalmente es de color liso. Esta camisa sadaria también se conoce como camisa de tijera china y a menudo se usa junto con las trempas. Los huecos de madera utilizados antes de la introducción de las sandalias de goma, el pechí o gora negro o rojo. Estimados oyentes, inicialmente este vestido típico Betawi creció y se desarrolló en la zona del internado islámico, donde en aquel momento el internado islámico se utilizaba como centro de educación y enseñanza del arte marcial silat. Inicialmente, la camisa sadaria se llevaba para actividades religiosas en la mezquita o dar limosna. En ese momento, la camisa sadaria consistía en ropa lisa o blanca con pantalones sueltas compran que tenían un corte holgado y un patrón del batik parang. Como un complemento de ropa, o también utilizan un pechi negro o rojo hecho de terciopelo, así como el chulkin o bufanda, una pieza de tela larga y angosta que se lleva alrededor del cuello a modo de bufanda. La bufanda chukin puede ser un pario a una tela con estampado del chukin. La bufanda chulkin puede ser un pareo o una tela con estampado del batik Bali decorada con imágenes de ondel-ondel a monas o monumento nacional. Estimados docentes, con el tiempo la camisa sadaria ha ido involucionando en su diseño y uso. Estos cambios están influenciados por varios factores, incluidas las interacciones culturales y las innovaciones en las técnicas de fabricación materiales. Los materiales se hacen con materiales más ligeros, los tamaños más varios y se añaden complementos modernos. Esta camisa típica Bali ahora se lleva tanto como ropa de diario ocasional como vestido. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural en la región capital de Yakarta con la camisa sadaria. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Kan gam tanganku
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre equipo de paracaidismo de la Policía Nacional destacó en Campeonato Asiático y Mundial. El equipo de paracaidismo de la Policía de la República de Indonesia logró logros en los Campeonatos Asiáticos y Mundiales de paracaidismo celebrados por la Federación Mundial de Deportes Aéreos, o FAI, a saber, el primer campeonato asiático de paracaidismo en pista cubierta de la FAI y la quinta Copa del Mundo de paracaidismo en pista cubierta de la FAI. Jefe de la Oficina de Información Pública, División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Truno Yudo Wisnu Andiko, dijo que el equipo femenino de la Policía Nacional obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Asiático y el quinto lugar en el Campeonato Mundial. El campeonato se llevó a cabo en Go Airborne Indoor Skydiving, Macau, del 16 al 20 de abril de 2024. Los resultados obtenidos en la quinta Copa del Mundo de Paracaidismo Indoor, el equipo femenino obtuvo el quinto lugar en paracaidismo en formación de cuatro vías femenino y el primer campeonato asiático de paracaidismo en pista cubierta. El equipo femenino ganó el segundo lugar en paracaidismo femenino en formación de cuatro vías. Truno Yudo explicó que el contingente indonesio estaba formado por un grupo de comando que contenía dos miembros del personal a nombre del comisionado de policía Cristianto Gautomo y Abdul Fitri. A este evento asistieron 10 países para el campeonato asiático y 30 países para el campeonato mundial, llegando a 250 participantes con 95 equipos con números de campeonato femenino de 4 vías. El equipo de paracaidismo de la Policía Nacional no solo está formado por policías y atletas capacitados, sino también embajadores que promueven el espíritu de deportividad, unidad y orgullo nacional. Trajeron el buen nombre de Indonesia al escenario internacional y se convirtieron en modelos a seguir para la policía y los jóvenes atletas de todo el país. Sus logros son los logros de la nación y su éxito es un motivo de orgullo compartido para todo el pueblo indonesio.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia. Presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3325 kHz y 4755 kHz y en streaming en www.voinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, Entretenimiento de Música Pop de Indonesia Regional e Internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e Internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa musical de la Voice of Indonesia al mundo tanto tradicional como moderna. En esta ocasión les presentaré una canción regional de Java Oriental titulada Nemen, que significa demasiado. La canción Nemen, compuesta por Gilga Sahid y cantada por el grupo musical Java Gilkostik, se lanzó por primera vez en enero de 2023. La canción Nemen cuenta la historia de las mujeres de un hombre que fue abandonado por su visite, por su amante. Con la frase languideciendo, la letra de Nemen describe la decepción de una persona por la actitud de su pareja de preferir a otra persona. Nunca espero que la lucha y la atención que siempre brinda terminaron en Indonesia. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Nemen de Kediri, provincia de Java Oriental, que será interpretada por Gilkostik. Queridos entes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Yeah.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.